con el auspicio de
Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil, primero tú.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos con la información. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Ana Belén Cordero. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Hablaremos sobre las comparecencias en el proceso de sustanciación del juicio político en contra de Pablo Celi. Y también estará con nosotros Alfredo Muñoz. Él es exdirector nacional de Rehabilitación Social. Con él vamos a conversar sobre la situación carcelaria, los amotinamientos, las muertes violentas, los heridos e intentos de fuga registrados en dos cárceles del país en las últimas horas. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
Amotinamientos en dos cárceles del país dejan 21 personas privadas de libertad fallecidas y alrededor de 57 heridas. Una mujer policía fue víctima de violencia sexual en el amotinamiento ocurrido en el centro de detención de La Tacunga. Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, se acogió al procedimiento abreviado en el caso Las Torres. Carlos Pareja Giannucelli, exfuncionario de Petroecuador, aseguró que el expresidente Rafael Correa lideró una estructura de corrupción para desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, dijo que el rescate de la capital involucra a todos los sectores de la ciudad. En lo internacional, Chile aprobó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V para mayores de 18 años. Nicolás Maduro dice que se están robando el oro de Venezuela que se encuentra ahora en Inglaterra. Perú es el país con la mortalidad más alta por COVID-19.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el detalle de la información le contamos que este jueves se produjo un intento de fuga en la cárcel de Cotopaxi. Esto ocurrió tras un amotinamiento en los pabellones de mediana y máxima seguridad. La Policía Nacional desplegó unidades de élite para evitar que 61 presos escapen de este centro carcelario. A través de la cuenta de Twitter, la institución presentó imágenes donde se observa que los privados de libertad lograron salir de la cárcel caminando unos pocos metros y llegaron a un terreno baldío junto a la carretera principal. Además, la Fiscalía General del Estado indicó que los amotinamientos ocurridos la noche de este miércoles en las cárceles de Cotopaxi y Guayas dejan 21 fallecidos, de los cuales 8 se reportaron en la penitenciaría del Litoral y 13 en la prisión de La Tacunga. Hasta el cierre de esta edición, 14 cadáveres habían sido levantados. Además, en el interior de la cárcel de Cotopaxi durante el amotinamiento, al menos 5 policías fueron despojados de sus equipos de dotación y obligados a ingresar a los pabellones. En ese grupo estuvo una uniformada, quien fue víctima de violencia sexual por parte de los privados de libertad. Las autoridades policiales confirmaron los hechos este jueves. Se conoce hasta el momento que los operativos continuarán para retomar el control, tanto en este centro como en la penitenciaría del litoral. En otros temas, este miércoles, desde el centro de detención de Tungurahua, el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Gianuselli, también conocido como Capaya, compareció ante la Comisión de Fiscalización, lo hizo dentro del juicio político en contra del ex contralor Pablo Celi. En sus declaraciones, el exfuncionario de Petroecuador aseguró que el expresidente Rafael Correa lideraba una estructura de corrupción para desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado. Escuchemos parte de sus declaraciones.
La gran estructura que lideraba Rafael Correa requería, a su vez, de varias estructuras en varias instituciones del Estado. Una de ellas era la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, que eran las bases para que funcione esa estructura organizada. Entonces, en la Contraloría funcionaba una estructura organizada porque tenían que conseguir desvanecimiento de glosas, tenían que conseguir informes favorables, etcétera, etcétera. Dentro de eso, usted me pregunta los nombres, se los digo. El primer líder de esa organización, porque son varias, como le digo, había estructura organizada en la Contraloría, en la Fiscalía, en el Ministerio de Hidrocarburos, en Petroecuador, en Petroamazonas, en la Comisión de Deuda y en el Ministerio de Finanzas. Esas estructuras todas eran lideradas por la gran estructura.
Asimismo, el exministro del gobierno, Rafael Correa, aseguró que fue amenazado de muerte por presentarse ante la Comisión de Fiscalización.
Solo porque sabían que me iban a amenazar con darme 4 puñaladas. Solo porque sabían que me iban a presentar con ustedes. Entonces, bueno, no sé si le he contestado la pregunta, pero a la que usted quiera, por favor.
Y en Notimundo Estelar, Valentina Zárate, ex subcontralora subrogante, ratificó que fue víctima de llamadas presionándola mientras estuvo en funciones dentro de la Contraloría General del Estado. Denunció que recibió contactos telefónicos de individuos que se tomaban el nombre de las autoridades en funciones del gobierno de Guillermo Lasso, quienes le daban supuestas disposiciones para hacer cambios en el nivel jerárquico de la Contraloría General del Estado.
Mencioné esta mañana en la Comisión de Fiscalización, recibí presiones, no sabría decir el origen de estas, sin embargo, fueron llamadas telefónicas que tomándose el nombre de una autoridad en funciones actualmente de la Presidencia de la República, haciéndose pasar por esa persona, me daban supuestas disposiciones para que hiciera cambios en el nivel jerárquico superior de la institución. No accedí a estos cambios que me disponían, supuestamente, y en una siguiente llamada se me reclamaba por no haber hecho los mismos. Y aquí cambió el tono de la llamada, que en un inicio pretendía ser coloquial, amigable, y adquirió un tono más bien hostil. Y se me dijo que me habían dado una semana para hacer estos cambios, que yo no los había hecho, y me pedían explicaciones. Y finalmente, como cereza del pastel, señalaron ahí de refilón qué pena lo que le pasó al José Augusto Briantes. Y ese fue el fin de la llamada, no se contactaron en ninguna otra ocasión. Yo pude corroborar, sin embargo, que eran llamadas que se hicieron a nombre de personas del gobierno actual y que no provinieron.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Escuchábamos justamente las comparecencias de la excontralora subrogante Valentina Zárate y también del exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Giannuzzelli, que provocaron gran revuelo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en medio del trámite del juicio político de Pablo Celi, excontralor general del Estado.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Justamente nos acompaña ahora la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenos días, buenas tardes, perdón, un saludo a todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación.
Asambleísta Giannuzzelli manifestó, y escuchábamos hace minutos, que dijo que el resultado del juicio político en contra de Celi es irrelevante, pero aseguró que el caso Las Torres es el hilo conductor que va a ayudar a la Asamblea Nacional a determinar la existencia de una gran organización criminal que lideraba el exmandatario Rafael Correa y que era asistida en los organismos de justicia y de control por Alexis Mera, exsecretario jurídico, y el exvicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo va a proceder la Comisión de Fiscalización frente a estas graves denuncias realizadas ayer por Pareja Giannuzzelli?
Efectivamente, nuestro rol o nuestro objetivo principal, dada ya la renuncia del excontralor Pablo Celi, que únicamente cabría en este momento una censura de parte de la Asamblea Nacional, es desenmarañar, digamos, esta entramada que ha existido, esta entramada delictual desde el Estado ecuatoriano, que es de larga data, no es desde 2017 como se ha planteado en algunas judicializaciones de procesos. Esta entramada viene bastante anterior al año 2010-2012, ¿sí? Y un poco es develar dentro del caso Las Torres, el caso judicializado que está incorporado hoy al proceso de fiscalización aquí en la Asamblea Nacional, qué nexos se tenía al interior de Contraloría, de Procuraduría, de Petrocomercial, presidencia, vicepresidencia en ese entonces, para no solamente la búsqueda de contratos, la suscripción de contratos, el desvanecimiento de glosas y el pago de facturas atrasadas. Todos estos temas forman parte de la investigación que está llevando a cabo la Comisión de Fiscalización.
Y justamente las pruebas de esa investigación, según Giannuzzelli, pues todos esos documentos ya fueron entregados al ex presidente de la Asamblea, César Litardo, también al exmandatario Lenín Moreno y al procurador del Estado, Íñigo Salvador. Eso fue lo que dijo. Se va a fiscalizar también por parte de la Asamblea el por qué estas autoridades no dieron a conocer esta información e incluso por qué no hicieron una investigación de ellas.
Nosotros como Comisión de Fiscalización estamos vigilantes de las distintas aristas que tiene este proceso, tanto funcionarios que no acuden a la comisión a rendir versión como exfuncionarios, personas naturales. No se puede y se sabe que no se puede obligar a nadie a asistir a la Comisión de Fiscalización, como sí ocurre a un juicio que en un tercer llamado es llevado por la fuerza pública. Sin embargo, es nuestra obligación hacer ver y hacer notar al país y a los ecuatorianos ¿qué clase de ecuatorianos son los que no quieren comparecer a la Comisión de Fiscalización para dar su razón o su verdad sobre los hechos ocurridos? El día de ayer tuvimos a la excontralora Valentina Zárate, que nos dio valiosa información. Hoy tuvimos también a la exdirectora de responsabilidades, Michelle Cedeño, y también a la señora María Mercedes Plasencia, que trabajaba también en el área de gestión administrativa de la Contraloría. Yo creo que estas comparecencias nos ayudan a ir desarmando y desentelarañando esta trama que hay al interior del proceso. Y lo que mencionaba ayer el señor privado de libertad, Carlos Pareja Giannuzzelli, es así. Nosotros, como nuestro rol principal, sí, en un informe que elaboraremos pronto, como Comisión de Fiscalización se encuentra a recomendar, por supuesto, la potencial censura de Pablo Celi de la Torre, pero nuestro objetivo principal es con estos hallazgos dentro del proceso que la señora fiscal general del Estado, que está llamada a comparecer y vendrá el día sábado, pueda ampliar, si ese es su criterio, las investigaciones.
Es decir, si las pruebas que se presentan en este proceso van mucho más allá del juicio político de Pablo Celi, se tramitarán más procesos de fiscalización contra otros funcionarios que podrían estar incluso implicados, como dijo Giannuzzelli, en esta supuesta organización criminal.
efectivamente, si se encuentran pruebas para el efecto, nosotros ampliaremos, digamos, las investigaciones en la Comisión de Fiscalización y, por supuesto, si es que existe un asambleísta que quiera interpelar a estos funcionarios o exfuncionarios, desde luego será bienvenido a aquel proceso en la Comisión de Fiscalización.
Las acusaciones de Gianucelli también generaron pues el rechazo del sector del correísmo que impulsa el pedido de control político a Celi, entre ellos el interpelante que es Juan Cristóbal Lloret y también Roberto Cuero, los dos asambleístas del correísmo. ¿Cómo se asegurará la Comisión de Fiscalización que los intereses del correísmo no interfieran en el tratamiento de estas denuncias y de estas investigaciones?
Bueno, esta comisión no es una comisión partidista. De hecho, las comisiones del legislativo en general no responden a intereses políticos o partidistas, no deberían responder. Nosotros llevamos trabajando ya 2 meses de manera unánime, en consensos con los distintos partidos políticos representados en esta comisión. Tenemos 3 miembros de UNES, 1 miembro del Partido Social Cristiano, 1 ex Pachacutic, 2 independientes y yo que soy de Creo, y yo creo que el trabajo de la Comisión de Fiscalización debe mantenerse al margen de los intereses políticos. Nosotros hemos conversado con los representantes de UNES en nuestra comisión y estamos claros en que debemos avanzar con las investigaciones. Y si ello implica llevarse por delante a miembros que anteriormente conformaban el gobierno de Rafael Correa, ellos están conscientes que es nuestro rol transparentar la información.
Ahora, también escuchamos estas amenazas que decía Gianucelli había sufrido dentro de la cárcel para no comparecer ante la asamblea. ¿Se tomarán medidas para impedir justamente que se trunque la información, se trunque la entrega de toda esta información de la que habló Gianucelli? ¿Se va a poner, se va a pedir que se tomen las medidas necesarias para que justamente pueda entregar toda esa información?
Nosotros como Comisión de Fiscalización, después de haber recibido algunas declaraciones, entre ellas la de Carlos Pareja Gianucelli, la excontralora Valentina Zárate, la exdirectora de responsabilidades Michelle Cedeño, hemos conocido por boca de ellos, en algunos casos públicamente y en otros casos de manera privada, que ellos han sido amenazados, que ellos han sido amenazados vía mensajes de WhatsApp, de teléfono, vía llamada telefónica, por distintas personas en función de lo que se han hablado, tanto ayer como hoy. Sí, yo creo que nosotros como Comisión de Fiscalización, que sesionaremos el día de mañana, tomaremos y trataremos de tomar una resolución pidiendo al Ministerio de Gobierno que proteja a estas personas, que les dé algún seguimiento en función de que ellos han colaborado con este proceso de fiscalización. Es necesario que se mantenga y se resguarde su seguridad.
Ahora, en el tema de las declaraciones de Valentina Zárate, también preocupa muchísimo, ¿no? Ella dijo, ni poniendo a un cura, a un rabino, van a mejorar las cosas en la Contraloría. Dijo que se requiere una reingeniería y reveló que en los 2 meses que estuvo a cargo, hasta que renunció el 25 de junio pasado, pues detectó alrededor de 1,000 informes que se habían aprobado fuera de los plazos, entre otras irregularidades que declaró también. ¿Investigará la Asamblea estas? También ella dijo que había sido víctima de presiones y amenazas también. ¿Lo investigará la Asamblea también?
Sí, nosotros constantemente nos encontramos haciendo pedidos de información como Comisión de Fiscalización. Y dentro de ello está esta documentación que ella encontró irregularidades. De hecho, yo le hice a ella un pedido de información en torno a qué glosas se encuentran digitalizadas y qué glosas habían sido desvanecidas o habían sido quemadas. Y ese informe hasta el día de ayer no lo había remitido. Sin embargo, ya nos ha llegado esa información que es necesaria e importante para nosotros establecer por dónde iban los desvanecimientos de glosas, a qué empresa se trataba de favorecer, a través de qué tipo de contratos, en qué momento, en qué época. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el tema para nosotros de investigar y seguir ampliando esta información, siempre teniendo claro cuál es nuestro rol principal como Comisión de Fiscalización. Nosotros somos los encargados de garantizar un debido proceso, tanto para interpelante como interpelados, y también pedir pruebas de oficio. Sin embargo, nosotros emitimos un informe con recomendaciones y es el Pleno de la Asamblea Nacional finalmente quien toma la última decisión en torno al interpelado.
Tras las declaraciones de Zárate, ¿van a fiscalizar a la Asamblea a Carlos Río Frío?
Bueno, yo creo que ningún funcionario público en este momento, tanto anterior como actual, está exento de la fiscalización que le corresponde a la Asamblea Nacional. Creo que el funcionario lleva muy poco tiempo en funciones como para ser fiscalizado. Sin embargo, si es que existen dudas sobre su accionar actual o su accionar anterior y se hacen los pedidos de información y se sustentan, bienvenida sea esa investigación, ¿no?
¿Y puede confiar el país en una autoridad que fue designada personalmente por Celi, quien enfrenta, como ya lo sabemos, pues un proceso por haber estructurado un mecanismo ilícito dentro de la Contraloría?
Bueno, yo no sé si se trata un poco de que el país confíe o no, sino que debemos actuar porque la Contraloría va más allá de su autoridad máxima, ¿no? Como bien decía la excontralora Valentina Zárate, no solamente está en las autoridades, sino también en los mandos medios, el funcionamiento de una institución. Yo creo que es importante tratar de dar dentro de esta enmarañada telaraña un poco de institucionalidad a la Contraloría y en este momento, digamos, Pablo Celi, si bien se encuentra en prisión, sigue siendo inocente hasta que no tenga una sentencia ejecutoria en su contra y es por ello que pudo nombrarlo, ¿no? Yo creo que debemos esperar a que exista el concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y esperar a la elección de la nueva autoridad, que ojalá sea una nueva autoridad, no solamente honesta y proba, sino una autoridad profesional que le interese resguardar los recursos públicos del Estado.
Pero definitivamente hay la necesidad de una reingeniería de la Contraloría. ¿Qué acciones va a tomar la Asamblea justamente para que esto se dé?
Bueno, no le corresponde a la Asamblea Nacional realizar esa reingeniería en concreto.
No, pero ¿podría hacer exhortos o hacer que esto se acelere, que se dé realmente?
Bueno, la Asamblea Nacional, en el seno del Pleno de la Asamblea Nacional, puede hacer varios exhortos, pero conocemos que los exhortos no tienen ningún efecto jurídico.
Es verdad.
Yo creo que es mucho más la voluntad que tenga esta nueva autoridad al mando de la Contraloría, que será electa en marzo de 2022, que puede hacer cambios verdaderos de fondo, no solo de forma en el cambio de una autoridad, sino de fondo, con temas de reformas a los procesos, de códigos de ética, cumplimientos, cambios y reformas en mandos medios que permitan finalmente volver a ser la Contraloría la institución que fue en su momento, ¿no?
Asambleísta, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
Encantada, buenas tardes.
Agradecemos a Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel. O en la 10 de agosto, diagonal al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. El 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito indican que el título de la maestría está directamente relacionado con una mejora laboral. Sueña, mira al futuro y estudia tu maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno del Ecuador.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 24 minutos.
Seamos puntuales. FM.
80% de los posgraduados de la USBQ indican que el título de maestría está relacionado con una mejora laboral. ¿Quieres cumplir tus sueños y hacer tu maestría? Microbiología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Derecho Administrativo, Litigio y Arbitraje Internacional, Ingeniería Civil, Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, Ingeniería Industrial, Física, Química, Ecología Tropical y Conservación, Economía, MBA, Gerencia Bancaria y Financiera, Mercadotecnia, Enseñanza en Inglés como Segundo Idioma, Psicología Clínica, Salud Pública, Sueña, Mira al Futuro y estudia tu maestría en posgrados de la USFQ. Inscríbete hoy. posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas es el aliado de tu negocio con soluciones digitales para acelerar el crecimiento y reactivación. Conoce las soluciones digitales a la medida de tu empresa en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Nueva Chang'an Hunter por $26,990. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados, Avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel, o en Avenida 10 de Agosto y Joaquín Aus, diagonal Alconadis. Chang'an, calidad sin rivales.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando en FM Mundo, la radio de las noticias. Tras los hechos violentos ocurridos en las cárceles de Guayas y Cotopaxi, el Ministerio de Gobierno informó que la Policía Nacional ejecuta acciones con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, para recuperar el orden. Respecto a la violación de una mujer policía, la cartera de Estado calificó el hecho como repudiable y precisó que la función judicial sancionará a los responsables. Además, indicó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, y la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, arribarán al lugar de los hechos en las próximas horas. Y en otro tema, en Notimundo Estelar, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, manifestó que la vicealcaldesa de la ciudad se elegirá en una sesión del Consejo de Quito y aseguró que contará con el respaldo de la mayoría de los ediles. Indicó que su administración municipal incluirá autoridades con conocimientos, experiencia y honestidad como carta de presentación para garantizar la atención de las necesidades de la ciudad. Escuchemos.
En ese punto también... yo le he manifestado, tenemos parte de la reactivación, el tema de las ordenanzas que estamos ya queriendo presentarlas en los próximos días, que tienen que ver con arrendamientos en la zona central, que tiene que ver con soterramiento, que tiene que ver con la conectividad y acciones que también tienen que orientarse a la seguridad de los ciudadanos. Estos son todos los aspectos que me preocupan, que estamos trabajando con otro que es importante, que es el social, que tiene que ver con la materia educativa. Recordemos que no solamente la vacunación, sino el retorno progresivo a las clases presenciales. Es decir, estamos actuando ya en distintos segmentos, todos ellos urgentes, pero hay que hacerlo, porque esto es lo importante, tomar decisiones, que la ciudadanía sepa que tiene una autoridad, que tiene la voluntad y la decisión de tomar el toro por los cuernos e ir avanzando, si bien progresivamente, pero en todos los ámbitos de la gestión municipal.
El Comité de Ética de la Asamblea Nacional exhortó al Consejo de Administración Legislativa, CAL, a que analice la conducta del asambleísta por Pachacútic, Rosa Cerda, ante las polémicas declaraciones que realizó en el Napo. Dijo, si roben, roben bien. Si van a robar, roben bien. Justifiquen bien. La moción la planteó el asambleísta Dalton Basigalupo, integrante del comité, quien aclaró que el caso del asambleísta Cerda no está involucrado en la normativa como incurrir en una prohibición legal, sino en una falta administrativa que no tiene destitución. En otro tema, este miércoles el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, participó en la sesión virtual extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que se abordó la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19. En su intervención, el segundo mandatario informó que el gobierno ha incluido en el plan de vacunación 900 a 500.000 personas de la población migrante extranjera que se encuentran radicadas en el Ecuador.
En este proceso de crecimiento de la vacunación, el Ecuador es el primero en el mundo en dosis de vacunación, número de población. Y aquí necesitamos agradecer a todos los que han contribuido para el éxito del proceso de vacunación. Fundamentalmente queremos agradecer nosotros a el sistema interamericano, a la Organización Panamericana de la Salud, al Banco Interamericano de Desarrollo, porque han contribuido con sus acciones a que nosotros podamos llegar a vacunar un promedio de 250.000 dosis diarias. Estamos vacunando ya a los 500.000 migrantes en territorio ecuatoriano, estamos vacunando ya a niños que tienen 12 años o más y que tienen enfermedades catastróficas.
Hacemos una pausa en la información y enseguida volvemos con más en FM Mundo, la radio de las noticias.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados, en la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel y también en la avenida 10 de agosto, diagonal al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. El 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito indican que el título de maestría está directamente relacionado con una mejora laboral. Sueña, mira al futuro y estudia la maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno del Ecuador.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. República de Guinea, que debía enviar una delegación de 5 deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio, decidió cancelar su participación debido a la COVID-19. Así lo anunció ayer el Ministerio de Deportes del país africano. Debido al recrudecimiento de las variantes de COVID-19, el gobierno, preocupado por proteger la salud de los deportistas guineanos, decidió compensar la anulación de la participación de Guinea. En los Juegos de Tokio, escribió el ministro de Deportes, Sanusi Bantama Sow, en una carta dirigida al presidente del Comité Olímpico Guineano, a la que tuvo acceso la AFP. Sin embargo, otra fuente próxima al gobierno, que prefirió guardar su reserva, señaló a la AFP que hubo un sobrecosto en el expediente y que por eso el ministerio no pudo pagar. Guinea, que no logró una sola medalla en sus 11 participaciones en los Juegos Olímpicos, se suma a Corea del Norte, país que en abril anunció que no participaría en los Juegos de Tokio para proteger a sus atletas de todo riesgo ligado a la pandemia de la COVID-19.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de lunes a viernes desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
Con Movistar Empresas transformas lo simple por algo inteligente, porque el futuro es digital, potenciando y reactivando a los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Este fin de semana, Pícaro Resto Grill celebra a Colombia en grande. El viernes, disfruta de vallenatos en vivo junto a Bacanos Band. Y el domingo, no te pierdas nuestro brunch colombiano, All You Can Eat. Buñuelos, ajiaco con pollo, caldo de costilla, empanadas colombianas, arepas mixtas, sobre barriga en salsa criolla, carne a la llanera, pescado frito, maduro con queso, bocadillos, postres y mucho más. Te esperamos de 10 a 15 horas. Tendremos música en vivo. Adultos, $27. Niños, $10, incluido impuestos. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Reserva tu mesa ya al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
80% de los posgraduados de la USBQ indican que el título de maestría está relacionado con una mejora laboral. ¿Quieres cumplir tus sueños y hacer tu maestría? Microbiología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Derecho Administrativo, Litigio y Arbitraje Internacional, Ingeniería Civil, Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, Ingeniería Industrial, Física, Química, Ecología Tropical y Conservación, Economía, MBA, Gerencia Bancaria y Financiera, Mercadotecnia, Enseñanza en Inglés como Segundo Idioma, Psicología Clínica, Salud Pública, Sueña, Mira al Futuro y Estudia tu maestría en posgrados de la USFQ. Inscríbete hoy. posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito. La número uno en Ecuador.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Como mencionábamos al inicio de este informativo, pues todavía se está tratando de tomar el control de las dos cárceles que sufrieron enfrentamientos la tarde y noche de ayer, la de Guayaquil y la de Latacunga. Al menos 21 internos murieron y varios policías fueron heridos tras registrarse pues estos motines en estas cárceles, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. Ese es el tema de nuestra entrevista.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Alfredo Muñoz, él es exdirector nacional de Rehabilitación Social y también experto en temas de seguridad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación, Gisela, y un saludo a toda su teleaudiencia.
Alfredo, ¿por qué la violencia no da tregua en el sistema penitenciario del país? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, como hemos conversado en alguna oportunidad anterior y como lo he manifestado en otros medios de comunicación, de alguna forma el incremento general de la violencia en el país también se reproduce dentro de las cárceles. El incremento de la violencia en el país, pues lo han analizado muchos expertos, se debe fundamentalmente a la influencia de los dineros del narcotráfico y del delito mismo del narcotráfico dentro del país. Esto de alguna forma pues es trasladado al interior de las cárceles. Cuando la policía en un proceso de control detiene a los narcotraficantes, ya sea microtraficantes o traficantes a gran escala, pues los lleva a los centros de rehabilitación social, donde de alguna manera son bandas que tienen sus discrepancias, que tienen sus problemas entre ellos, y desafortunadamente pues el sistema penitenciario no cuenta con la infraestructura necesaria y con el apoyo tecnológico, con cámaras de videovigilancia, con sistemas de control de ingresos, etcétera, como para poder controlar a los detenidos, siendo que el nivel de violencia y el nivel de gravedad de parte de los delitos que cometen estos detenidos, uh-huh, no abastece con la ayuda que se tiene de la policía en el control de los filtros y con el pequeño número de guardias penitenciarios que existen al interior de los centros.
Este análisis que usted acaba de hacer es prácticamente la misma teoría que varios expertos han presentado, que las mismas autoridades han declarado. Si sabemos dónde está el problema y cuál es la falencia para controlar este problema, ¿por qué no hemos podido enfrentarlo? Porque como usted dice, estas bandas son detenidas, están en las cárceles y en las cárceles se empiezan a pelear entre ellos. Pero además, porque siguen dirigiendo el tráfico de drogas en el exterior, ¿no? Desde el centro de la cárcel mandan órdenes afuera porque siguen controlando y manejando el tráfico de las drogas en todo el país. Y obviamente, pues adentro lo dirigen en las cárceles, pero ya hemos visto, como usted decía, sí, hay falta de guías, ya lo sabemos desde el gobierno anterior, desde hace varios años, no hay presupuesto, hay un tremendo hacinamiento, las cárceles están abarrotadas de gente que incluso no tiene todavía una sentencia, la justicia no colabora. ¿Qué es lo que pasa en la estructura del Estado que no logra buscar una estrategia definitiva que corte con lo que está sucediendo? Una de las decisiones que tomaron el gobierno anterior era separar, cuando hubo la matanza terrible en la cárcel que fue hace algunos meses en el gobierno anterior y que incluso murieron cerca de 90 internos, una masacre impresionante, la más grande que ha habido en la región en los últimos años, y separaron a los líderes de estas bandas y los pusieron en otras cárceles. Los mandaron a Turi, a los que estaban en Cotopaxi, a los que estaban en Turi los mandaron a Guayas, pero no pasó absolutamente nada. Desde ahí siguieron controlándolo todo.
Bien, yo cuando se presentaron esos incidentes hace aproximadamente 3 años había, uh-huh, manifestado que el trabajo de contención y de separación de los detenidos estaba bien concebido y aparentemente estaba bien hecho. Uh-huh. Luego, al poco tiempo de ello, tuvimos pues una intervención en la penitenciaría por parte de 1.500 miembros de la Policía Nacional, capitaneados por su comandante general, la general Tania Varela, y lograron sacar del centro de rehabilitación expenitenciaría muchas armas y muchos bienes prohibidos. El problema, desafortunadamente, vuelvo a decir, es que el tema del control del centro tiene que tener continuidad. Tan pronto se hizo eso por parte de las autoridades y por parte de la Policía Nacional, tenía que procederse en forma inmediata a colocar y a conectar y a activar los inhibidores. La otra vez tuve yo una charla con el señor director del SNAI, con el general Moncayo, y él decía que el problema que se presenta es que cuando se prende los inhibidores, hay problemas, los inhibidores de señal celular, hay problemas con la comunidad porque les afecta a ellos. No es tan así. Lo que tiene que hacerse es poner inhibidores con la capacidad suficiente para inhibir las señales dentro del centro, pero que no afecte a los pobladores de la región.
Es decir, si existe esa tecnología, sí se puede.
Absolutamente. Este rato usted puede tener inhibidores de distinto tamaño. Hay inhibidores del tamaño de una cajetilla de cigarrillos. Hay inhibidores un poquito más grandes del tamaño de un decodificador de televisión. Que con ello es simplemente depende de la potencia que se le ponga al inhibidor de señal. Afecta solamente a las áreas que se quiere que funcione la inhibición del celular.
A mí me cuesta entender porque... Yo creo que incluso Tanya Varela es una mujer muy capacitada, por algo está en ese cargo y lleva años trabajando técnicamente dentro de la policía. Y hace, ¿qué fue? Menos de un mes, 3 semanas, se hizo ese mega operativo, usted lo mencionó, en donde se requisaron un montón de armas, teléfonos celulares. Pero yo no sé si... ¿por qué hacen esto si saben que al día siguiente otra vez vuelven a tener celulares? Escuchaba una intervención en las afueras de la penitenciaría el día de ayer, una madre preguntando con toda consternada por la seguridad de su hijo, que había enviado fotografías, video de que lo tenían ahí, le habían disparado, tenía la pierna herida, la mujer mostraba en su celular las fotografías, obviamente entendemos su dolor y estaba completamente desgarrada por la preocupación que tenía de su hijo. Sin embargo, me pongo a pensar, y la señora dijo, él me llama todos los días, 2 veces al día, yo estoy preocupadísima, fuera del tema de que qué dolor esta pobre madre que quería saber de su hijo, me puse a pensar, ¿le llama todos los días, 2 veces al día? O sea, ahí cualquier reo tiene teléfono celular, tiene armas, tiene droga, tiene... Ahí no hay ningún control. No tenemos el control de las cárceles del país y eso está clarísimo. No podemos tapar el sol con un dedo.
Mira, el tema es que desafortunadamente los tiempos urgentes no pueden tomárselo con medidas a mediano plazo o a corto plazo. Uh-huh. Si es que hay medidas urgentes que hay que tomarlas y tomarlas ya y darle continuidad. Nada saca usted con hacer un buen operativo como el que hizo la comandante Varela, ¿sí? Nada saca usted con hacer un buen trabajo un día si al día siguiente baja los brazos. En el sistema penitenciario no hay cómo hacer las cosas a tiempo de la burocracia normal. Hay que trabajar y hay que trabajar inmediatamente y hacer un seguimiento de todo lo que se va haciendo. El tema de los inhibidores de celular, yo le digo sinceramente, yo no entiendo cómo, ¿sí? Hasta este momento, desde hace 2 años y medio que yo vengo pidiendo que por favor, ¿sí?, se pongan los inhibidores de celular, no se permite, o sea, no se lo hace. Y yo sé que no se lo hace, ¿sí?, por favor o por temor.
Exacto.
Pero el momento en que se pueda poner el celular, ya lo hemos conversado en ocasiones anteriores, usted corta la comunicación entre los internos dentro de la misma cárcel, entre internos en distintas cárceles y entre los internos y el exterior de las cárceles. Y con ello va a mejorar sustancialmente el nivel de control por parte de la potestad pública, por parte de la autoridad, el control del sistema penitenciario. Si es que paralelamente a ello se va dotando a los centros de cámaras de videovigilancia donde hace falta, si se cambian los filtros de seguridad, pero esto ya lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, pero no lo hacen. Cuando estaba por terminar el gobierno del presidente Lenin, pues él le ordenó a los 2 años prácticamente, le ordenó al ministro de Finanzas que transfiera los fondos necesarios para las obras que son urgentes, para las acciones que son urgentes. Yo no conozco si se haya transferido no el dinero, no sé si es que simplemente sea una desidia por parte del Ministerio de Finanzas o es que realmente de alguna manera no hay la ejecutividad suficiente suficiente dentro del sistema penitenciario.
Ahora, el problema está claro. El problema está en el trabajo que realiza justamente el Servicio Integrado de Control de las Personas Privadas de Libertad, que no es la policía, que es una institución diferente, que es el SNAI, ¿no es cierto? Es la competencia de esta institución el trabajar internamente por la seguridad en las cárceles del país, no de la policía. Sin embargo, la policía tiene que intervenir, tiene que ingresar, incluso con el terror de sus miembros, porque saben que los reos en el interior de la cárcel están más armados que los propios policías, y hoy nos lamentamos que una mujer policía valiente que ingresó justamente a tratar de controlar los desmanes en la cárcel fue abusada sexualmente y hoy está en el hospital. Tenemos que vivir estas cosas tan terribles. Estaba aquí hace un tiempo la comandante general Tanya Varela y ella decía, el presupuesto no nos alcanza porque somos tantos policías y si es que nos llaman a intervenir dentro de las cárceles, estamos descuidando allá afuera y la situación de inseguridad que vive en general la ciudadanía en todo el país es gravísima. Entonces, ¿qué hago? ¿Controlo algo que no me toca controlar, que es justamente el interior de las cárceles, o voy a dar seguridad a la ciudadanía? No alcanza, no hay presupuesto, faltan policías, no tienen que estar ahí, tiene justamente la SNAI que trabajar en lo que tiene que hacer y reforzar y prepararse bien para enfrentar este tipo de crisis, porque al parecer no sabe cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la situación real?
Bueno, digamos de alguna manera sin querer no darle la razón a la general Varela, también es cierto que de alguna forma hasta hace algún tiempo la policía no quería asumir sus propias responsabilidades. De acuerdo con la ley es obligación de la policía la vigilancia externa de los centros de rehabilitación social, está en la ley, uh-huh. O sea, no es que se le está distrayendo de sus funciones. Sus funciones son el control de la parte exterior de los centros penitenciarios. Eso está en la ley. Segundo, ¿sí? En las cuatro cárceles grandes del país, ¿sí? Es decir, digamos en las cinco cárceles, la regional de Guayaquil, la expenitenciaría de Guayaquil, Turi y la cárcel de La Tacunga, ¿sí? Los filtros de ingreso, el control de ingreso de bienes y personas al centro está a cargo de la policía. Uh-huh. Entonces, no es que se les está pidiendo, ¿sí?, que cumplan, que vayan a hacer vigilancia interna. Lo que se les está pidiendo es que el trabajo que lo están haciendo este rato, porque así lo asumieron ellos, ¿sí?, que lo hagan bien. Pero tampoco hay como exigir a la policía que cumpla bien su trabajo si no le damos las facilidades de que los filtros de ingreso, sí, estén funcionando debidamente, porque para explicar un poco a la ciudadanía, uh-huh, al ingreso de los centros grandes existen unos filtros que son similares a los que hay en los aeropuertos, tanto para personas cuanto para bienes, pero no están funcionando como es debido, sí, al menos en la penitenciaría, sí, los filtros no funcionan. Entonces, ¿cómo puede usted exigir que la policía cumpla debidamente su trabajo?
No, pero sí, es también el nivel de corrupción. Porque acuérdese las denuncias que se escuchaban hace algún tiempo de familiares cuando querían ingresar a ver a sus seres queridos en las cárceles y que muchas mujeres eran incluso vejadas de la forma que les rebuscaban por todas partes, incluso por sus partes íntimas, para ver que no ingresaran absolutamente nada a la cárcel. Y sin embargo, vemos que por poco y tienen morteros en el interior de la cárcel. O sea, también eso qué es, que hay un negocio de ingreso de cosas. Sabemos que un pollo brosterizado cuesta $100 ingresarlo a la cárcel. Y llegan pedidos, llega pizza, llega licor, llega de todo. Pero por otro lado, cuando se hacen los que quieren hacer bien las cosas, no, esto no es atentar contra los derechos de nadie, esto es seguridad interna. O sea, el tema es corrupción. El tema, hay que limpiar las cárceles del personal que está ahora y poner gente especializada y gente honesta. Yo sé que es difícil y hay mucho miedo. Y lo ha dicho, Moncayo ha dicho que ha querido renunciar varias veces. ¿Usted cree que sea fácil buscar una persona que dirija al SNAI en estos momentos?
Verá, yo pienso que es un poco complicado. Sí, es un poco complicado encontrar una persona capacitada como para que se pueda hacer cargo del sistema de rehabilitación social, en la medida en que a esa persona no le den las garantías de que pueda ejecutar las cosas que se necesitan hacer para para retomar el control del sistema penitenciario. Yo no quiero, por favor, este rato entrar en el análisis de la parte relativa a la corrupción, ¿sí? La corrupción está en todo el país y las cárceles no se salvan de eso, y siendo que de alguna manera los funcionarios del sistema penitenciario están conviviendo con la delincuencia, ¿sí? Tenemos que esperar que el nivel de corrupción sea un poco mayor que la corrupción que existe como un eje transversal en toda la sociedad.
Sí, pero no es justificación. ¿Sí?
Eso por un lado. Por otro lado, yo soy insistente y tal vez temático con el asunto del apoyo tecnológico. El que hayan cámaras de videovigilancia no solamente sirve para poder controlar a los detenidos, también sirve para poder controlar a los empleados, para poder controlar a los funcionarios.
Pero siempre que pasa algo las apagan, no es que no existan, están ahí, las apagan, las dañan, se perdió el video.
Lo que pasa es que como no se da mantenimiento al sistema de videovigilancia de las pocas cámaras que existen, entonces es muy fácil que un jefe de guías o alguien que esté operando el sistema diga se dañó. Pero si se da mantenimiento periódico, no tiene por qué justificarse que se ha dañado.
Qué difícil situación. Yo realmente no veo que se pueda que se pueda hacer un cambio muy rápido en esta emergencia, y se necesita definitivamente, porque la situación es gravísima, ¿no? Yo le agradezco muchísimo por habernos aclarado un poco el panorama y darnos luces de qué es lo que está realmente sucediendo en el sistema penitenciario de nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias a usted por la invitación y saludos a su teleaudiencia nuevamente.
Muchísimas gracias. Alfredo Muñoz, exdirector nacional de Rehabilitación Social y también experto en seguridad, analizando lo que sucede en las cárceles del país, aterrorizados con lo que hemos visto y que seguramente podría volver a pasar si no se toman correctivos inmediatos. 13 horas con 57 minutos, esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En lo más destacado de la información internacional, el Instituto de Salud Pública de Chile aprobó este miércoles el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V en mayores de 18 años, la sexta en ser certificada para el combate contra el COVID-19 en el país. Sputnik V es elaborada por el laboratorio ruso Gamaleya y fue aprobada por 5 votos a favor para sumarse a las vacunas Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, CanSino, Johnson & Johnson, que ya están en ese país. Este antígeno se aplica en 70 países, entre ellos Argentina, Brasil y México, en 2 dosis separadas por 21 días a personas mayores de 18 años, y según los ensayos clínicos realizados, su eficacia es de un 91.6%. Un informe de la Comisión de Especialistas publicado este miércoles indicó que Perú es el país con mayor mortalidad por el COVID-19 debido a una falla masiva en las instituciones públicas y privadas y a la escasa inversión en salud pública durante las últimas décadas. El documento elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que el país registra actualmente 585 fallecidos por cada 100.000 habitantes desde el inicio de la pandemia. Y desde la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud solicitó a China iniciar una segunda fase de estudios para investigar el origen del coronavirus, pero el país asiático dijo que eso es una falta de respeto al sentido común y arrogante hacia la ciencia. La respuesta de China llegó a través del vicedirector de la Comisión Nacional de Salud. La nueva etapa de investigación incluiría mercados y laboratorios en Wuhan, la ciudad donde se detectaron los primeros brotes en el año 2019. Según la autoridad, las siguientes indagaciones de la Organización Mundial de la Salud deberían centrarse en labores de rastreo en múltiples países y regiones y no repetirse en los lugares ya inspeccionados durante la primera fase de la investigación, la cual culminó con una visita de expertos internacionales a Wuhan en enero pasado. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que se están robando el oro de su país que tiene depositado en el Banco de Inglaterra en lo que calificó como una piratería del siglo XXI. Puntualmente dijo, nos están robando las reservas de oro que le pertenecen al Banco Central, no le pertenecen al gobierno. Más de 2.000 millones de dólares en oro. Sus declaraciones surgen después de que el Tribunal Supremo Británico dijo que fallará cuanto antes sobre el caso del acceso a este recurso natural que fue depositado en Inglaterra, cuya autoridad reclama tanto la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro como el equipo paralelo del líder opositor Juan Guaidó.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Y en las noticias nacionales, este jueves, en un conversatorio académico denominado Variante COVID-19, Aida Soto, asesora de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades de la OPS y de la OMS en Ecuador, presentó la nueva clasificación de las mutaciones del SARS-CoV-2. Además, dijo que la variante del COVID-19 Delta Plus no existe porque no tiene aval científico. Sin embargo, ratificó que Delta sí cuenta con dicho estudio. Escuchemos sus declaraciones.
Propio de países o área geográfica, porque entonces es la variante P1 de Brasil o la variante de la India o no. Realmente no se quiere, y el grupo de expertos y socios, que no es solamente la OMS, son muchos otros expertos mundiales, han definido esta nueva nomenclatura justamente para evitar esa estigmatización de que la variante de Brasil, como les decía, o la variante de los diferentes países. No es de eso que se trata, y tampoco hasta este momento, hasta la hora, la fecha que yo les estoy, que estamos en este conversatorio, no existe la Delta Plus. Realmente no, esa denominación no está científicamente avalada. Han habido una nueva clasificación.
Y el Colegio de Médicos de Pichincha sugirió medidas preventivas a escala nacional para las entidades públicas y la población ante la detección de la variante Delta en el país. Víctor Álvarez, presidente del gremio, indicó que desde hace 21 días Quito vive una situación anómala en cuanto a la transmisión del coronavirus, y detalló que los casos de pacientes menores de 50 años han aumentado. Indicó que en el Hospital Eugenio Espejo más del 50% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por ese rango de edad, y contrastó que hasta el pasado 13 de julio era el 32%. El dirigente gremial dijo que desde el hospital del IES Quito Sur les han informado que también se registra incremento y la sintomatología aparece con más prontitud en este rango de edad. Añadió que en las clínicas privadas sucede exactamente lo mismo. Aquí nos despedimos de la información. Muchísimas gracias por su amable sintonía, por estar con nosotros. Y le recordamos que nos siga en nuestras redes sociales, en FM Mundo, la radio de las noticias. Tenemos una última actualización de la información. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional que declara la constitucionalidad del decreto ejecutivo de estado de excepción en la provincia del Oro y Guayaquil. Esa es información de última hora. Con esto cerramos. Muchísimas gracias. Que tenga una buena tarde y nos vemos mañana.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil. Primero tú.
Este programa llegó a ustedes gracias a la nueva camioneta Changan Hunter. Siente el poder para desafiarte.